Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. ¿Pero qué es eso, chico? En el estudio les tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara. Qué lugar más lindo ese, ¿verdad?
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Cayo. Un placer, un saludo para todos los fanáticos que están oyendo el programa aquí en Radio Martí. Y nosotros estamos aquí contentísimos de darle noticias de béisbol, porque el cubano, cuando un niño cubano nace, a los 5, 6, 7 días, el padre le da una bola y tú sabes lo que hace con ella.
Guajiro, ¿qué es lo que tú
tomas? La tira.
¿Qué es lo que tú tomaste antes de venir para acá?
La tira.
No,
no, es una cosa que es que lo hieren la sangre.
Pero
no,
ahora mucho la patean.
Tienes 7 días. Eso es increíble.
Tienes una sobredosis de azúcar hoy. ¿Qué te pasa?
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Thank you.
Muchas gracias. Déjame presentar yo a Rafael, porque siempre los vimos. Antes del programa yo le dije a Rafael que siempre tenía algo en común, algo de hacer en los lunes. Vestiste con ese color, la corbata roja, como si fuera una cosa lindísima. Pero ahora bien, el color del saco.
¿Con la corbata?
¿Es becho o qué es lo que es?
Tú eres daltónico.
Tú eres daltónico, ¿no? Sí. No, yo también, por eso no me tiré a decir
una
nada.
Una camisa blanca con las insignias de las Olimpiadas.
Este es un show deportivo.
O sea, que estamos cogiendo una mala reputación con esta cosa.
No, pero aparte de los shows deportivos, las personas que están oyendo el programa quieren oír cómo se viste cierta gente. Porque si ustedes ven cómo se viste la calle, por favor, salgan huyendo.
¿Qué pasa, viejo? Esta camisa vale más que todo lo que tú llevas puesto en este momento.
Sí. Y el Guajiro Peña viene con un suéter que cuando empecé a trabajar aquí en el 99,
lo traía,
lo compré en una tienda que hay aquí, ¿cómo se llama, Rafael?
Perriales.
Qué barato.
Déjame presentar al cargabates del equipo. Hoy con nosotros, damas y caballeros, Damaso Rodríguez.
Ok, un aplauso cerrado para mí.
Damaso está haciendo una actuación especial hoy.
Sí, sí. Damaso Rodríguez
es el comparecencia.
Designado.
Se dio cuenta que la gerencia anda por ahí y está haciendo.
Yo hago comparecencia porque a mí me pagan extra por hacer esta comparecencia.
Sí. Señores, parece que fue ayer cuando empezó la temporada y faltan 6 juegos para hacer también la temporada. Impresionante.
Impresionante.
Esto es lo más grande que.
Bueno,
es.
¿Y qué me van a decir de los Mets que se echaron a los Bravos?
A los Bravos de Atlanta.
De 1, 2 y 3.
Sí.
Y los Bravos hicieron una limpieza que votaron al gerente, ¿te acuerdas que estaba aquí en Miami? Y volvió Bobby Cole a trabajar en la oficina, así que cuando tú pierdes, siempre hay que hacer algo para recuperarte. Y es una de las cosas que los Atlanta Braves siempre al final han perdido.
Sí. Y hay que ver hasta qué punto está el trabajo de González asegurado. En los Bravos de Atlanta, lo que tiene González a su favor es que los Bravos de Atlanta no son equipos, nunca han sido equipos de actuar a lo loco y votar, porque perdieron siempre. A Bobby Cox lo mantuvieron ahí una pila de años, a pesar de que ganaba los campeonatos, pero no ganaba la Serie Mundial, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, ellos no son tradicionalmente de emprenderla con el manager. Ellos es uno de los equipos que más respeto y más capa, más línea le da, más espacio le da a los managers, porque en realidad yo creo que deben de comprender que los managers no son los que juegan en el terreno, que son los jugadores. Claro, el manager tiene parte de inspirar a sus jugadores, y hay managers como Tony La Russa que inspiran a sus jugadores y le sacan a un jugador que batea mediocre, que batea 220, un tipo como La Russa le saca más jugo que lo que ese señor puede producir, ¿no? Lo pone a producir, a sobreproducir. Y eso es lo que. Entonces, pero ese no es el tipo de manager que es González. González es un manager más tradicional, pero necesita. Sinceramente, el equipo de Atlanta este año no tenía picheo para ir a ningún lugar. Y mucho menos la batería que tienen después de perder al catcher de ellos, a McCann, y otros jugadores más que han perdido. no creo que trajeron refuerzo suficiente, sobre todo en el picheo. El picheo abridor, estoy hablando porque el bullpen sabemos que tienen un monstruo en el bullpen para cerrar, pero si tú llegas al séptimo inning perdiendo, no haces nada con que tengas un cerrador hermético.
Bueno, pero el picheo no solamente, tú vas a tener el picheo, tienes que tener una buena para ayudar al picheo para la carrera, que anoten la carrera. Ahora, eso sí, lo que está diciendo Damaso tiene razón, el picheo es muy importante en todo el béisbol, liga menor, en grandes ligas, en Puerto Rico, en Cuba, donde sea. Tú tienes que tener, ahora bien, no solamente por eso tú puedes ganar, tú tienes que tener un dirigente que pueda llevar el equipo, como el caso de Detroit. Leland lleva a ese Detroit con esa nómina que tiene y gana por 10 juegos. Este señor que tiene al equipo ahora, que es primera vez que Manichea, hay que perdonarle eso, es un novato, no ha hecho el trabajo necesario como lo está haciendo en Chicago el señor Ventura, que está en el último lugar y no sabe cambiar los pitches y darle el trabajo necesario al bullpen. Cuando tú tienes el bullpen y no lo pones, aunque estés perdiendo 10 por 1, se te oxida. Y cuando lo vas a poner, no puedes sacar algo porque no tiene la efectividad necesaria para pichar. Eso es lo que pasa mucho más.
Bueno, vamos a hablar de la eliminación de los Bravos de Atlanta más tarde, la posible eliminación de los Yankees de Nueva York. Tenemos nuestras acostumbradas secciones de el fútbol americano, el balompié europeo, el boxeo, porque dos púgiles cubanos ganaron en el boxeo profesional. También un poquito de olimpiadas, nuestras acostumbradas secciones de Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más tarde en el programa. Recuerden que pueden escribirnos en la red social vía Facebook, Al Duro y Sin Guantes Martí, y por correo electrónico Al Duro y Sin Guantes @gmail.com. Ahora le pedimos a Danilo que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rapidito, porque tenemos un programa sobrecargado, vamos a resumir los mejores partidos de la jornada de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo lo que hicieron los peloteros cubanos. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Cachorros de Chicago 8-5. Yasiel Puig, en ese partido, con dos hits, anotó 4 carreras. Sí, señor, está bateando 301. Y los Dodgers están ya saboreando su clasificación a la postemporada. Nacionales debarrieron la serie completa de 3 juegos a los Marlins en Miami. Steven Strasburg fue el ganador de anoche, lanzando una obra de arte. 7 entradas, solo 3 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 5, efectividad 3.23. Por los Marlins, el shortstop cubano Adeny Echevarría, que más tarde tenemos una entrevista de él que le realizamos el viernes, se fue en blanco de 3-0, está bateando 270. 74. Astros 8, Marineros 3. Si el Seattle no va a la postemporada, se va a acordar de esta serie contra los Astros de Houston. Kendrys Morales se fue en blanco otra vez para el Seattle, de 4-0, está bateando 217. Los Yankees de Nueva York ganaron 3 de 4 contra los Azulejos de Toronto allá en el Bronx. 5-2 fue el resultado final. Tanaka, el japonés, fue el ganador. 13-4. En ese partido, Hutchinson lo perdió 10-3. 13-4. Te pongas así. Jeter, con 2 hits en 4 turnos al bate, impulsó carrera, está bateando 255. Atléticos 8, Phillies 6. Los Atléticos de Oakland lograron extender su temporada, aunque sea unos cuantos días más. Han tenido un mes de septiembre espantoso. El ganador en ese partido, Doolittle, y lo perdió González. Los Reales de Kansas City rescataron el último juego de la serie en casa contra los Tigres del Detroit, 5-2. Lo ganó Guthrie, 12-11. Lo perdió Rick Porcello, 15-12. En ese partido, Julito Martínez, con 2 hits en 4 turnos al bate, el cubano-americano batea 320 y Castellanos batea 264. Por el Kansas City, Eric Hosmer, el cubano-americano, 2 hits en 3 turnos al bate, batea 271. Hubo un total de 6 peloteros cubanos en el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays. Terminó 10-5 a favor de Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña. Y en ese encuentro, Alexei Ramírez impulsó 2 carreras, 1 hit, 1 anotada en 4 turnos al bate. Valle. El muchacho de Pinar del Río batea 276. José Abreu, el muchacho de Cienfuegos, un hit en 4 turnos al bate, impulsó carrera, promedio 319. Adrián Nieto, el cubano de La Habana, entró como catcher suplente, se ponchó en su único turno al bate. Y Dayan Viciedo, de Remedios, un hit en 2 turnos al bate oficial, también negoció boleto y anotó 2 carreras.
En la calle jugaron todos los cubanos allí.
Los 6 cubanos. Ahí. Y por el lado del Tampa, Junel Escobar, un hit en 3 turnos al bate, promedio 257. Y Sean Rodríguez se fue en blanco de 4-0. Piratas 1, Cerveceros 0. Este partido pone a los Piratas muy cerca de la postemporada. Hoy por hoy, me escribieron de Cuba pidiendo que les diera el panorama de la postemporada si se fuera a realizar hoy. Por los Piratas lo ganó Worley 8-4 y lo perdió Peralta 16-11 para Milwaukee. Medias Rojas 3, Orioles 2. Rusney Castillo, un hit en 4 turnos al bate para el center fielder cubano, batea 250. Y Céspedes, 2 imparables en 4 turnos al bate, impulsó otra carrera. Tiene lleva 97.
¿Qué te paras?
Y está bateando 258. Padres 8, Gigantes 2. Los Gigantes perdieron la serie completa de 3 juegos en San Diego. Sí, Yasmani Grandal impulsó 3 carreras con el doblete número 19 de la temporada. Y los Rojos de Cincinnati aplastaron a los Cardenales 7-2. Lo ganó Simón, lo perdió Lynn. En ese partido, Aroldis Chapman, el misil cubano, no hubo oportunidad de salvar, pero lanzó 1 entrada. 0 hit, 0 carrera, ponchó a 2. Efectividad 2.16. Caballeros.
Bueno, pues tú sabes lo interesante que dijiste ahí de San Diego, que le barrió la serie a San Francisco. San Diego para el año que viene es un equipito que apunta bastante bien. Si el picheo se le mantiene y le prospera, tienen muchos muchachos jóvenes. Pero bueno, lo interesante de esta temporada que tiene esta serie que acaba de pasar es que el San Francisco tiene que volver a jugar con el San Diego en la penúltima serie, tiene que ir a jugarla
se le puede virar
la tortilla ahí, como se dice, ¿no?
Sí.
Porque está, bueno, no es ningún secreto que San Diego le ha dado por la cabeza a San Francisco todo el año y tiene que ir a cerrar con ellos, así que ahí no sé qué es lo que va a pasar.
Bueno, Guajiro, Rafael también escribió, Omar Tigres, diciendo que tu sección del fútbol americano está gustando mucho en Cuba. Así que nosotros habíamos avisado que ahora, al comenzar la temporada de NFL, habíamos a tener los lunes y los martes una sección de 1 par de minutos sobre el fútbol americano, y ya comenzaron a llegar las cartas de Cuba de lo mucho que está gustando esa sección. Así que muchas gracias a las peñas deportivas, especialmente a las que están ahí en Matanzas, en La Habana y en Camagüey, por pedir esta sección.
En Camagüey tenemos nosotros la embajada de nosotros de ahí, que fue cuando se empezó aquí, y ya hay 70 y pico, 80 peñas deportivas en toda la isla, pero principalmente en la bajada de nosotros, ahí en Florida, Camagüey. Si todos quieren comunicarse, no importa, ahora están hablando que en Santiago de Cuba, si los restos de los Marlins quieren poner una peña, bueno, ahí lo tienen. Él no nació en Guantánamo, nació en Santiago de Cuba. Así que, ¿cómo se llama el presidente de nosotros? Rápidamente. ¿No?
Rolly Pérez, allá en Florida, Camagüey. Más tarde, en Al Duro Sin Guantes, entrevistamos el viernes por la noche a Denny Echavarría, el shortstop cubano de los Marlins, y a Gio González, el zurdo de los Nacionales de Washington, y más tarde un par de entrevistas cortas con estos dos caballeros. La sección de los Sultanes del Swing, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, vendrá dentro de un par de minutos, pero quería preguntarle a Rafael, que hay noticias de última hora sobre la gerencia general de los Bravos de Atlanta.
Bueno, ellos despidieron, apenas se terminó la posibilidad de estar en la postemporada, despidieron.
Creo que no se habían montado en el avión todavía.
Sí, a Brian Wren, que era el administrador general, y además al asistente de él, o sea, eliminaron lo que es la gerencia completa. Y evidentemente tenían preparado esto ya, eso venía cocinándose hace rato. Pusieron a John Hart como el interino, el gerente general interino, y esto pues naturalmente va a producir un cambio de estructura dentro de lo que es el equipo de los Bravos. Ellos nombraron a un comité de 3 personas para escoger el nuevo gerente general. Schwarzhoff, que es el CEO, o sea, el que dirige lo que es la entidad corporativa de los Bravos, lo integra Hart, o sea, el gerente interino, y Bobby Cox, el miembro del Salón de la Fama, que fue el manager por tantos años de este equipo y además el padrino y mentor de Freddy González, el cubano actual manager del equipo de Atlanta. Y se, inmediatamente pues se puso a pensar qué pasaba con Freddy González. Normalmente cuando las cosas van mal, pues el primero que votan es al manager. Hoy por la tarde estaba viendo, Bobby Cox salió, hizo una declaración de que Freddy había hecho un trabajo muy bueno en los últimos 4 años. Evidentemente, cuando te sale alguien públicamente a defenderte, es que alguien te está atacando. No,
es que cada vez que yo he visto que le dan un voto de seguridad a alguien, a las 2 semanas sale por el techo, ¿no?
Pero sí, pero de todas formas, eso depende del nuevo administrador general, que tiene la potestad y la obligación de traer su propia gente, ¿no? Quiere su equipo. Este hombre, Frank Wren, también viene de los Marlins, de la misma cantera donde vino Freddy González, y no hay duda que Freddy González pues ha perdido un poco de poder estructural dentro de la organización. Hay por lo menos 4 contratos que ha hecho Frank Wren, que ha sido un fracaso tremendo, empezando por el Dan Ogla, que lo tuvieron que dejar ir con $19 millones que le pagan para que esté en la casa.
BJ Upton,
que va por el mismo camino, un hombre que tiene $75,250,000 de contrato y ha sido el fracaso. Indudablemente uno dice, no, que los peloteros funcionaron o no funcionaron, pero cuando tú sumas esta cantidad de dinero, pues te das cuenta que es un hueco que alguien tiene que pagar por eso. Y no hay duda que el que le toca los platos rotos fue a Brian. Un individuo que aquí en Miami fue muy bueno.
Sí, vamos a estar hablando de este tema en los próximos días, porque se me hace que no es el único gerente que va a caer en las próximas 2 semanas en el béisbol de las grandes ligas. Ahora sí, damas y caballeros, la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Le damos las gracias a la banda británica Dire Straits por prestarnos la musiquita de los Sultanes del Swing, del super exitazo 1979. ¿Quiénes son los Sultanes del Swing del béisbol de las grandes ligas? Bueno, José Altuve, el venezolano de los Astros de Houston, no solamente está bateando 345, sino que hasta ahora tiene 220 hits, lo máximo que ha podido batear hasta ahora un pelotero nacido en Venezuela. Luego le sigue Martínez del Detroit, que está bateando 334, Brantley de Cleveland, 325, Adrián Beltré, el dominicano, 325, y Robinson Cano, el dominicano de los Marineros, 320. En cuadrangulares, Nelson Cruz de los Orioles de Baltimore con 39, Carter con Houston, 37, Stanton de Miami, que ya no va a jugar más, con 37, ahí se quedó, José Pito Abreu, el cubano de los Medias Blancas, 35. En carreras impulsadas, González de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano-americano, Adrián González con 112, Mike Trout, angelinos con 109, Cruz del Baltimore otra vez con 106, José Abreu, 105. En bases robadas, Dee Gordon de los Dodgers con 64, Hamilton, Cincinnati, 56, Altuve de los Astros de Houston, 54, Ben Revere, Filadelfia, 47, y Jacoby Ellsbury de los Yankees con 39. Y en picheo, Clayton Kershaw. Nadie puede detener al zurdo de los Dodgers. 20 victorias y efectividad de 1.80. ¿Okay? El Guajiro Peña nunca estuvo ni cerca de esos numeritos. Hernández, el Rey Félix del Seattle, 2.07. Sealy de los Medias Blancas, 2.20. Johnny Cueto, el dominicano, 2.53. En victorias, Clayton Kershaw con 20. Adam Wainwright, 19. Baumgartner, San Francisco, 18. Johnny Cueto, 18. Y Weaver, angelinos, 18. En ponches, Kluber del Cleveland con 258. Price, Detroit, 255. Max Scherzer, Detroit, 243. El Rey, el venezolano Félix Hernández, 236. Y Steven Strasburg, que hace 3 años y medio tuvo la operación de ligamentos, del trasplante de ligamento colateral, está entre los mejores ponchadores de, no solamente de la liga, de todo el béisbol de las grandes ligas con 235. Y en partidos salvados, Fernandito Rodney del Seattle con 46, Kimbrel Atlanta 44, Rosenthal San Luis 44 y Holland Kansas City 43. Caballeros.
Bueno, pues eso es, hay que ver el picheo ese que mencionaste a Price con 258 ponches, ¿no? Como líder. Ese es el picheo que va a llevar Detroit a la postemporada, y ese es el picheo, un picheo estelar con todos esos lanzadores que ha mencionado ahí. El, creo que hay un dato por ahí que Altuve también creo que ha estado como de líder de dobles.
Sí, está entre las 10 categorías ofensivas más importantes, está como en 4 o 5.
Porque tiene 54 bases rodadas, pero tiene como 44 dobles, algo de eso. O sea que para el chiquitín ese ha sido tremenda la temporada. Es una lástima que esté con el Houston, que no se pueda ver en la postemporada, ¿no?
Bueno, me escribieron hoy desde Cuba pidiendo, Pepe, ¿qué pasaría si la postemporada comenzara hoy? Y yo con mucho gusto les voy a decir, porque de los 10 equipos que voy a mencionar, quizás 9 estén en los playoffs, y quizás este sea el orden. Si la postemporada comenzara hoy, el 30 de septiembre, los Reales de Kansas City jugarían en Oakland contra los Atléticos. El ganador de ese partido inmediatamente volaría a Los Ángeles para enfrentarse en la serie divisional ante los Angelinos de Anaheim. Y el 2 de octubre, ese mismo día, los Tigres del Detroit volarían a Baltimore para jugar una serie divisional contra los Orioles de Baltimore. Los Tigres serían el equipo visitante y también el ganador de wild card de la Liga Americana. El día siguiente, el 1 de octubre, en el viejo circuito, los Gigantes de San Francisco volarían a Pittsburgh para jugar contra los Piratas el partido de wild card. El que gane ese encuentro, inmediatamente esa noche volaría rumbo a la capital norteamericana, porque el 3 de octubre se enfrenta a los Nacionales de Washington, que hasta ahora son cabeza de serie, no solamente de esta serie, sino que de todo el viejo circuito. No creo que nadie se los vaya a quitar, porque tienen 91 victorias, así que será muy difícil para el equipo de Wild Card despojar a los Nacionales de Washington. Ese mismo día, el 3 de octubre, los Dodgers de Los Ángeles en casa contra los Cardenales de San Luis. Eso podría cambiar porque los Dodgers tienen 2 juegos de ventaja sobre los Cardenales. Si los Cardenales terminan la temporada con igual o mejor promedio, entonces esa serie divisional comenzaría en San Luis. Así que ese es el panorama por ahora en el béisbol de las mayores. La gente quería saber, no creo que cambie mucho. Quizás San Francisco, en vez de ir a Pittsburgh, Pittsburgh va a ir a San Francisco. O...
pero es más probable que se enfrenten todos esos equipos.
Bueno, y a todo
el otro. Lo que está más en discusión es quién va a ser home club ahí.
¿Quién va a ser home? Bueno, hasta ahora dudo mucho que alguien logre pasarle por encima a Washington o a los Angelinos.
Sí, bueno, esos están sembrados ya.
Así que están...
La única duda que queda es que los Marineros de Seattle están a un juego, ¿no?
Sí,
del comodín.
Por eso que dije, 9 de estos 10 van a estar.
9 de estos 10, porque quizás... yo cogí la onda cuando tú lo dijiste, pero lo aclaro para que los que nos escuchan entiendan por qué tú dijiste que 9 de ellos, ¿no? Porque está discusión ahí. Los Marineros están a un juego y ahí puede pasar cualquier cosa. Como mismo puede pasar cualquier cosa que no se espera porque no han estado jugando bien con los Cerveceros de Milwaukee. Están a 3.
Eso está más difícil.
Más difícil porque están
a 4 y medio.
Se fueron a 4 y medio por fin.
Están
ahora,
a 4 y medio detrás de Pittsburgh.
Bueno.
Ya están eliminados en la división.
Hay que señalar muchas cosas que han sucedido este año, pero cosas de la vida. Hay que darle un mérito al Kansas City tremendo con ese muchacho manager que vino hace 2 años ahí. Y otra de las cosas que ha sucedido en el béisbol que nunca en la historia del béisbol un equipo que gana el campeonato y va a la Serie Mundial y gana la Serie Mundial, le ganó uno de los mejores equipos que hay, que es el equipo de los Cardenales, y
quedó en último lugar.
Está a 35 juegos. Y hay que darle un crédito a Matt Williams por dirigir el equipo de Washington por primera vez como manager, una gran tercera base por muchos años en Grandes Ligas, y ha llevado el equipo de Washington, que no ganaba no sé desde cuándo, y lo tiene ahí en la pelea, que fue uno de los equipos que primero ganó. Así que han habido muchas sorpresas, y eso por eso el béisbol gusta tanto.
Ahora que hay que vanagloriarnos en algo, nosotros dimos como los 2 equipos sorpresa, el Kansas City en la Liga Americana y los Marlins en la Liga Nacional. Dijimos, no van a ganar, o no esperamos que ganen, pero sí van a ser un equipo que van a mejorar tremendamente.
Pero los Marlins estuvieron en la pelea.
Claro, por eso, fueron un equipo sorpresa.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
vamos a darle el resultado de fútbol americano en la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos. Los juegos aquí tienen, normalmente se hacen cada domingo. No hay quien juegue fútbol americano todos los días con la pelota, porque simplemente no hay quien resista eso. Y hay juegos a veces en tres semanas, uno, dos. Hubo unos jueves que vamos a dar resultados. Y normalmente hay uno o dos juegos el domingo. Le llaman Monday Night Football. O sea, el fútbol del lunes por la noche. Vamos a ver los resultados. Primero, el del jueves fue entre los Bucaneros de Tampa y los Halcones de Atlanta. Los Halcones ganaron 56-14. Es una pateadura en cualquier deporte. El equipo de los 49 de San Francisco cayó frente al equipo de los Cardenales de Arizona, 23-14. Ya eso fue ayer domingo. Y ayer domingo siguieron en tiempo extra lo que llaman Seahawks, que son como los Halcones marinos de Seattle, le ganaron 26-20 a los Broncos de Denver, como los Potros Salvajes, ¿no? El equipo de San Diego, que son los Chargers, los Cargueros, le ganaron a los Bills de Buffalo 22-10. Uno de los equipos más conocidos de Estados Unidos, que son los Cowboys de Dallas, y eso no necesita traducción, le ganaron 34-31 a los Carneros de San Luis, los Rams de San Luis. Y eso de 34-31 denota que la diferencia fue lo que se llama un field goal, un gol de campo, que vale 3 puntos. Por eso que ganan por esa diferencia. El equipo de las Pieles Rojas de Washington cayó también por la misma diferencia, 37-34, frente a las Águilas de Filadelfia. Mientras que los Gigantes de Nueva York, que tienen el nombre del antiguo equipo de pelota, que ahora está en San Francisco, que antes se llamaba los Gigantes de Nueva York, se llaman los Gigantes de San Francisco. Bueno, los Gigantes de Nueva York, que están en fútbol americano, le ganaron 30-17 al equipo de los Tejanos de Houston. En otro partido, los Santos de New Orleans le ganaron 20-9 a los Vikingos de Minnesota. 33-7 fue el marcador en que los Tigres de Bengala de Cincinnati le ganaron los Titanes de Tennessee. Y 23-21, solamente 2 puntos de ventaja, le ganaron los Ravens, o sea, los Cuervos Negros de Baltimore, a los Carmelitas de Cleveland, los Cleveland Browns se llaman. También tiene nombre de un antiguo equipo de pelota. El equipo de los Leones de Detroit, eso para que se ponga contento Omar Tigres, que evidentemente es fanático de todo lo que sea de Detroit.
Sí, tiene un vínculo ahí bien grande con Detroit.
Porque hoy nos habló, haciendo una pequeña pausa, hoy nos escribió de nuevo, lo cual agradecemos mucho que nos haya escrito, dando las gracias por la información del fútbol americano, diciendo que es fanático de Barry Sanders, o sea, eso quiere decir que era de los Leones de Detroit, es fanático de los Tigres de Detroit, y no hay duda que tiene una vinculación con el equipo, como llaman, de Motor City.
Y seguro, o sea, que los Pistones también en Detroit.
Seguramente. Si no se lo ponemos, ya sabemos que cuando juega, empieza la NBA, pues vamos a reservar un espacio, Omar, porque debe ser seguro, y creo que no lo diga, fanático de los Pistones y Detroit, un equipo también emblemático, ¿no? El equipo de los Colts, son los Potros Salvajes de Indianápolis, le ganó 44-17 a los Jaguares de Jacksonville. Este es uno de los equipos de expansión de hace pocos años, los Jaguares de Jacksonville, el equipo más al norte aquí en la Florida. En la Florida hay 3 equipos, Miami hay uno en Tampa y hay uno en Jacksonville, que es el que estamos hablando, los Jaguares. En otro partido, los Patriotas de Nueva Inglaterra le ganaron 16-9 a los Raiders de Oakland. Los Reyes son unos tipos como los piratas que te atacan, etcétera, ¿no? No tenemos aquí el resultado de lo de Pittsburgh y Carolina porque fue tarde.
No, Pittsburgh ganó creo que por 6 puntos, algo así. Pittsburgh ganó ese partido.
Muy bien. Bueno, los Acereros de Pittsburgh le ganaron a las Panteras de Carolina, me acaba de decir Pepe. Y hoy juegan los Osos de Chicago con los Jets de Nueva York. Eso va a ser a las 8:30. Así que eso es lo que hay en fútbol americano. Un poquitico de espacio didáctico, va a hablar un poquitico de fútbol americano en Cuba para los oyentes y para Damaso, que es muy joven, para acordarse de que se jugaba fútbol americano de bastante nivel en Cuba. Había una liga, una liga, la liga más superior de Cuba, la formaba equipos como los Caribes de la Universidad de La Habana, el Ejército tenía un equipo muy bueno, el Havana Yacht Club, el Birmingham Club, el Vedado Tennis, todo eso tenían su equipo de primera división. Después había una serie de equipos de tipo bachillerato, inclusive los dos institutos más grandes de La Habana tenían un equipo de fútbol muy bueno. Y eso no es una cosa de hace poco, una cosa que está desde el principio del siglo XX. Si usted toma los periódicos, las publicaciones, el diario de la Marina, por ejemplo, del principio del siglo XX, en 1915, por ahí 20, tiene que el fútbol americano ocupaba por lo menos el 50% de la crónica deportiva de esa época. Y los que vivimos en Miami, muchos de nosotros que hemos asistido a la Universidad de Miami, algunos se han graduado de allí, quiero que sepan que el primer juego, esto lo he dicho en otras ocasiones, el primer juego de la Universidad de Miami, que tiene uno de los equipos de fútbol más importantes de Estados Unidos, últimamente no ha sido muy bueno, pero tiene una historia buenísima en campeonatos nacionales. La primera vez que echó un juego fue con la Universidad de La Habana, en La Habana, y perdió. Ganó La Habana, no ganó Miami. ¿Okay? O sea que hay una historia grande que desapareció en el año 59 por razones obvias, como desapareció todo bajo los cascos de los caballos de Atila y desapareció el fútbol americano. Pero mucha gente lo sigue, y tenemos el caso de oyentes con nosotros como Omar, que es un hombre evidentemente ilustrado, muy estudioso, que sigue el fútbol americano, no solo de aquella etapa posiblemente, que a lo mejor la edad no lo acompaña para acordarse de eso, pero sí el fútbol de aquí. Y vamos a seguir hablando de eso y hablando un poquitico de la historia. Yo voy a buscar, yo tengo los artículos a principios del siglo en Bohemia y en carteles hablando de fútbol americano. Voy a ver si lo saco y un día voy a venir y voy a referirme a eso aquí para que vean que en la historia de nuestro país hay mucho fútbol americano. Eso es lo que tenemos,
Pepe. Muy bien, muchas gracias. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, son muchas las personas todavía que se preguntan qué fue la historia de Luis Tian. Se confundieron porque el padre de él, muchos años anteriores, había sido un tremendo piche, pero él debutó con el Club Habana en el último campeonato que se celebró en Cuba y ganó 10 y perdió 8. De ahí nos asilamos y fuimos a jugar a Puerto Rico. Y hay una historia lindísima que le voy a mencionar. Llegamos a Puerto Rico, empezando donde había 6 equipos, y gracias a eso pudimos conseguir trabajo, porque en Cuba solamente había 4 equipos. Napoleón Reyes dirigió el equipo de los Senadores, Preston Gómez de los Santurce y Tony Castaño del equipo de Recibo, Mayagüez un americano y el equipo de Cuba Víctor Pelló. Pero ahora bien, de los peloteros cubanos que fueron, Camilo Pascual fue al equipo de San Juan, Luis Tian fue a Ponce, Puerto Rico, Diego Seguí al equipo de San Juan, Orlando Peña San Juan, Pedro Ramos a Ponce. Y eso es la historia de estos peloteros. Y además fueron Jack Hernández y Rostor, Tony González, el haitiano, Miguel de la O, Tony Taylor y Tony Oliva. Otros peloteros que fueron fue Orlando Marfalan. Y aquí vienen los peloteros de Puerto Rico que eran estrellas en ese momento. El señor Roberto Clemente, Luis Rodríguez, el Quechi Pagán, Orlando Cepeda, y ahí ahorita voy a mencionar lo que Cepeda cuando vio a Tian. Víctor Pelló, Tite Arroyo como pitcher estelar, Figueroa, Palillo Santiago y Rubén Gómez y Bubi Colón. Cuando se enfrentó por primera vez, con 19 años, iba a cumplir 20, el señor Cepeda a Luis Tian lo ponchó 3 veces y declaró en la prensa en Puerto Rico que hacía tiempo, desde que llevaba 4 años, que no había visto una cosa parecida. Yo creo que este muchacho, dice Cepeda, va a llegar a ser una estrella en Grandes Ligas. Y no se equivocó. Luis Tian fue uno de los mejores pitchers. Inclusive una vez tuvo un punto 26 de efectividad en la Liga Americana pitchando para el equipo de Cleveland. Ese año, fue un año muy grande para los cubanos en Puerto Rico, donde Tony Taylor se llevó el Champion Bate y el próximo año Miguel de la O. ¿Pero qué pasó el tercer año? Tony Oliva batió 367 y fue el líder absoluto en bateo, en doble y en triballe. Y de ahí se fue para jugar a una serie interamericana en Santo Domingo y metió 3 jonrones en un juego. Y esa victoria. Ahí fue para Grandes Ligas y el señor Tony Oliva se convirtió en uno de los grandes. Así que el béisbol, pero para mí fue un orgullo muy grande, pero bien grande, conocer uno de los hombres que había jugado en Cuba como refuerzo, el señor Luis Rodríguez Olmo. Lo conocí por primera vez. Tremenda persona, y no me canso de saludarlo aquí porque es una persona que se merece toda la suerte del mundo. Tiene 88 años y sigue viviendo el Jíbaro Olmo en Puerto Rico.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Damas y caballeros, hacemos una pausa y regresamos dentro de exactamente un minuto.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La entrevista de hoy.
Durante el fin de semana tuvimos la gran suerte de asistir al estadio de los Marlins cuando estaban aquí de visita los Nacionales de Washington. El Guajiro Peña y este servidor entrevistamos a Denny Echavarría, el shortstop cubano de los Marlins. Le mandó saludos a su gente en Cuba y habló sobre su desempeño en el terreno de juego.
No, decirle a mi gente en Cuba que muchas gracias primeramente por apoyarme en todo este tiempo, que yo sé que yo estoy aquí, ellos están allá, pero sé que muy lejos me apoyan y me siguen, y eso me pone muy feliz. Gracias a ustedes, caballero, en Cuba, por apoyarme y seguirme. Y quiero decirle que sinceramente yo voy a seguir peleando, luchando y entrenando duro para seguir haciéndolo bien como lo estoy haciendo hasta ahora. Sí, todo lo que he hecho este año me lo he hecho, nada regalado, todo luchado por mí. Desde que se acabó la temporada el año pasado, cogí nada más una semana y empecé a entrenar en las pequeñas cosas que me hacían falta, como tocar la bola, trabajar más para la banda contraria. Y gracias a Dios este año me ha funcionado y para el guante de oro yo pienso que tengo que seguir luchando, porque yo no me conformo con hacerlo bien, o yo siempre quiero más, quiero hacerlo perfecto siempre, por eso siempre lucho para ganarme el guante de oro, pero bueno, vendrá cuando pueda. Ah, no, yo nací de Santiago, en verdad que sí, nací de Santiago, tengo mucha gente, amigos míos en Guantánamo y lo quiero mucho, pero nada, el país de uno siempre va a ser el país de uno y la provincia de uno siempre va a ser la provincia de uno, pero muchas gracias por apoyarme y la demás gente de Guantánamo, gracias a ustedes también por apoyarme.
Durante esa misma serie le pregunté al cubano-americano Gio González sobre la rotación de picheo para los Nacionales de Washington para esta postemporada.
Todos los pitchers ahora están ready para pichar, todos. No hay ninguno que quiere sentarse en el bullpen o ninguno que no quiere pichar. Tanner Roark, yo, Doug Fister, Jordan y Strauss, todos quieren pichar para Matt Williams.
No sé cómo va a terminar, pero Washington me cuidó, me ayudó muchísimo y siempre ellos me quieren mucho. So, no sé cómo va a terminar, si me quieren o si no. De verdad, nosotros tenemos un equipo buenísimo. So, me siento bien con el equipo nosotros. Cualquiera va a jugar contra nosotros. So, tenemos tremendo rotation y también uno hasta 9 bateando. So, vamos a jugar y vamos a hacer bien. Bueno, para mi gente ahí en Hialeah, Cuba, en Miami, todo, gracias por todo. Y te quiero con todo mi corazón, la gente de Hialeah y Miami. Y los cubanos, sí. Gracias.
Muy bien, damas y caballeros, ahora pasamos con el deporte de los puños. Fue un fin de semana excepcional para los púgiles cubanos en el boxeo profesional. Richard Abril, peso ligero 135 libras, nació en Isla de la Juventud, Cuba, vive y entrena en Miami, retiene su título peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo tras derrotar en Finlandia al chico local Edis Tatli, que ahora tiene 23-0.
ahora tiene 23-1. El cubano Richard Abril con 19 victorias, 8 de ellas por la vía del knockout, 3 derrotas, ganó por decisión unánime, 116-112, 117-111 y 114-114. Y se ganó $120,000 por esa conquista, por retener su corona durante el fin de semana. Así que retiene el título peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Esa misma noche, pero en Connecticut, el púgil cubano Sullivan Barrera, 32 años de edad, peso semicompleto 177 libras, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, mide 6'2", ahora tiene promedio perfecto de 10-3-0, ganó por knockout en el cuarto asalto en Connecticut contra el norteamericano Eric Watkins, que tiene récord de 10-8, mientras el cubano 10-3-0. Así que felicidades a los dos púgiles cubanos que salieron airosos en el boxeo profesional. Vamos a pedirle aquí a Danilo que nos ponga ahora la musiquita del fútbol internacional mientras tenemos en línea a Omar Tigres.
The name of the game.
Guajiro Peña se dio cuenta que el Real Madrid aplastó 8-2 en Galicia al Deportivo La Coruña con 3 goles de Ronaldo. 2 de Chicharito.
Acabaron con los gallegos.
Totalmente.
No creo los gallegos.
Así, y en casa, peor todavía, en La Coruña. No, está comenzando. Pero mira, Guajiro, tu socio Ronaldo con 3 goles, Chicharito con 2 goles, Gareth Bale con 2 goles y James Rodríguez.
Y el
con
Barcelona también.
Pero no le sirvió de nada porque el Barcelona, de visita, aplastó al Levante 5-0 con gol de Neymar, Sandro, Pedro y Messi. O sea, todo el mundo hasta el Cargabates metió un gol en ese partido. El único equipo que no jugó muy bien fue el Atlético Madrid, que en casa empató 2-2 contra el Celta de Vigo.
Y Brasil la partida no acaba, ¿no?
Así es. Bueno, damas y caballeros, tenemos en línea a un muy buen amigo nuestro que nos escribe mucho. Y quiero ver cuál es el vínculo de Omar Tigres con Detroit. Omar, buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un saludo a todo el colectivo. Un abrazo grande. Rafael hablaba ahorita sobre el afán mío hacia la ciudad de Michigan con respecto a los equipos. En efecto, desde muy joven. No soy viejo, soy un hombre joven todavía, pero bueno, desde muy jovencito siempre tuve afinidad hacia la ciudad de Detroit y siempre he seguido al equipo de los Tigres, a los Pistons del baloncesto, a los Red Wings del hockey sobre hielo y también al fútbol americano, a los Leones de Detroit. Pero bueno, especialmente al béisbol, que es mi pasión, es la vida mía. Entonces, casi siempre tengo en mi vida trato de tener toda la información del béisbol de Grandes Ligas porque forma parte como una religión en mi vida.
Muy bien, muchas gracias, Omar. Mira, ya puedes. Perdón, es que parece que hay un retorno. Puedes ya correr la bola que los Phillies de Filadelfia, y esto para toda la gente que me ha preguntado, los Phillies de Filadelfia están observando a Yasmani Tomás muy de cerca en República Dominicana. Es más, Tomás va a tener una práctica sola para ellos. Creo que esta semana, no sé si va a ser el jueves o el viernes. Y dentro de muy poco, ya va a firmar un contrato con alguien en el béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, él es un pelotero talentoso, muy joven y muy fuerte. No pienso que tenga las herramientas de los otros que han estado firmando, pero tiene un físico increíble. Abajo. Y quizás enseñándole un poco a los buenos entrenadores, pueda convertirse en una estrella en Grandes Ligas.
Muy bien, Omar, mira, tu equipo, los Tigres, está a solo 3 victorias más de clasificar a la postemporada. Es más, en este momento está perdiendo en casa contra los Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, 2-0 en el tercer episodio, pero es temprano. De cualquier manera, solo un desastre total y completo mantendría a los Tigres fuera de la postemporada de una manera u otra. Yo creo que todavía van a ganar la Liga Americana Centro. Y vamos a ver a los Tigres otra vez en la postemporada, especialmente con ese cuerpo de picheo que no ha estado lanzando muy bien este mes, a propósito. Pero que
Verlander es el único que ha ganado los últimos 4 juegos. ¿Qué te parece? Ahí está. La suerte es esa.
No, estoy un poco más tranquilo porque Verlander ha pichado bastante bien las últimas veces que ha salido. Y pienso que el gran problema que tienen los Tigres es el bullpen. que no han podido de una forma o de otra resolver esa situación, y creo que un club sin un buen bullpen va a ser un poco complicado poder derrotar a otros clubes.
Pero bueno, yo pienso que la temporada se está terminando y el equipo de ellos, el Kansas City, hay que darle mérito muy grande a ese equipo que desde el año pasado siempre en la serie regular le han ganado al Detroit, y eso es una novena que hay que ganarle de verdad porque tiene buen picheo, como todo el mundo sabe.
Guajiro, Omar Tigres tiene una pregunta para ti. ¿Cuáles son los peloteros de grandes ligas que han jugado las 9 posiciones? Yo conozco un cubano que lo hizo.
Bueno, yo conozco dos cubanos que lo hicieron. Cuqui Roja lo jugó en Grandes Ligas y Campanari, pero en Liga Menor también Martínez jugó en Liga Menor dos veces la misma posición.
¿Eso incluye pitcher?
Sí. No, no.
Ah, no, no, sí incluye pitcher.
Incluyendo pitcher.
Ah, bueno, también pero las 9 posiciones.
El problema de Campanari le ganó a todo el mundo porque pichó la zurda y pichó la derecha.
Yo conozco una persona que sabe hacer eso.
Nada más o cualquiera.
No quería perder.
Bueno, eso es un...
Yo pienso que un jugador que estuvo con los Tigres a principios de esta década, también, que se llama Chen Halter, no estoy muy seguro, pero me parece que también jugó las 9 posiciones.
¿Cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba, perdón?
Chen Halter.
James Hafner.
Chen Halter.
Carter.
Sí.
Yo no tengo
Halter,
idea.
Halter,
¿no?
Halter.
Halter.
No.
Bueno, me voy a hacer la Guajiro Peña, que te consiga... Que te consiga una camiseta firmada por Mickey Lolich, que era socio del Guajiro Peña. ¿Tú te acuerdas?
Mickey Lolich era el único tipo que no podía manejar un carro, andaba en motocicleta porque la barriga le tocaba al timón. Pero qué clase de piche, compadre.
Entonces no me va a servir.
Oye, ¿qué me dice Mike
Entonces
Friedrich?
No me va a servir la camisa, no me va a servir.
No te va a servir. Guajiro Peña, ¿y Mike Friedrich? ¿Qué me dice de esos grandes peloteros de los Tigres?
¿Qué tú usas? ¿Medium, large? Ok. ¿Qué tamaño tú usas?
Yo uso, bueno, soy un hombre de 1.73 de estatura, no tengo mucha estatura, 1.73, sí. Más o menos una S, una S más o menos.
Una M, tú eres.
Tú eres chiquitico como Altuve, bueno, entonces...
De Bárbaro Carvey, la camiseta de Bárbaro Carvey, está bien.
Lo que puedo darle una Campanari, que seguro sí. Le sirve. Campanari, si cuando vuelva el año que viene aquí...
Igual.
Se lo voy a pedir, ¿oíste? De Campanari.
Muchas gracias, tú sabes que conservo una postal tuya de la top número 239 del año 1966. Ahí estabas joven, muy joven, estabas con el Detroit, y yo quisiera saber si todavía estás igual físicamente que en esa foto. No, que está... yo tengo mi poder.
Oye, Omar, está idéntico. Vaya, si lo ves, está igualito con la postalita del 62. Encartonado se llama eso.
No me digas que es Rafael, ¿no? muchas gracias por todo, de verdad que estoy muy contento y muy agradecido por estas palabras que hemos tenido, y sigo siendo fiel oyente hasta la muerte.
Y nosotros estamos agradecidos que ustedes compartan con nosotros. Sí. De eso se trata.
¿Cómo que no? Son unos verdaderos profesionales y se merecen que el público, el cubano, los respalde, porque el programa es magnífico, la verdad, magnífico.
Me alegro mucho.
Bueno, muchísimas gracias a Omar Tigres. Ha sido un placer hablar contigo. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Omar Tigres, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Lucía.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paño.
Damaso Rodríguez.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.